La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Reabrirán módulos de TISA para la recarga de pasajes para el transporte público a partir de la próxima semana, adelante el gobierno estatal. Prevalecen 5 bloqueos carreteros en Jalisco, informa Comunicaciones y Transportes. Reportan ventas por más de 8 mil millones de pesos durante el Buen Fin en Guadalajara, 34% más en comparación con el año anterior. Denuncian privación de la libertad de 2 agentes federales en Zapopan. Se rompe el diálogo con productores del campo, solo atenderán demandas legítimas, sentencia la presidenta. Libran orden de aprehensión contra dueño de Miss Universo, está acusado de delincuencia organizada. Con información en materia de meteorología, le platico que el Frente Frío 16 provoca lluvias en el noreste, oriente y sureste del país. Jalisco, con cielo soleado y algunas nubes dispersas, ambiente cálido sin descartar la probabilidad de lluvia en zonas montañosas. Guadalajara, amanece una temperatura de 15 grados, se pronostica una máxima de 28, cielo despejado, tarde relativamente cálida y ambiente fresco en la noche y al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 11 minutos y la temperatura actual en Guadalajara es de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y muchas gracias también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, la mitad de semana, miércoles 26 de noviembre. Y como siempre, le invitamos a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, o si le resulta más práctico, nos puede hacer llegar un WhatsApp al 3311-551962. Berenice Flores recibe su comunicación, Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión y deseando, en verdad, que vaya bien su día, que vaya bien su semana, que pues siga adelante con los pendientes, las responsabilidades, las obligaciones, sin dejar de lado también lo importante en el ámbito de lo personal, como una buena alimentación y por supuesto la actividad física. Vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta con los detalles. Bueno, indiscutiblemente ha generado mucha incertidumbre, incluso mucha molestia entre algunos usuarios del transporte público, el cierre sin previo aviso, ni siquiera al gobierno estatal, de los módulos que opera la empresa TISA para la recarga del 50% de apoyo al transporte. Desde hace semanas dejaron de operar en algunos puntos estratégicos, con el desconcierto que esto implicó para los beneficiarios de este programa social, con el gasto que además inevitablemente implicó, y repito, con la incertidumbre de no saber qué pasó, por qué, ni qué va a pasar. Hoy José Luis Jiménez Castro platicó con gente del gobierno de Jalisco, con gente de la Secretaría de Asistencia Social, y tenemos precisamente para usted algunas de estas respuestas. Huicho, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Bueno, platiqué con Javier Romo, el responsable del programa Yo Apoyo al Transporte del gobierno del estado, que ahorita están dándole duro ya en el Parque San Jacinto, entregando 2.600 tarjetas nuevas a igual número de beneficiados, ya sea estudiantes, amas de casa, adultos mayores, etc. En este marco yo le puedo preguntar qué está pasando con estos módulos de TISA. Una nota que aquí surgió gracias a nuestra radioescucha. Fue el 22 de octubre cuando desde tempranito comenzamos a recibir llamadas de la gente. Oye, fui a recargar mi tarjeta y no está cerrado. Ese mismo día, al mediodía, también a los diferentes espacios de Radio Metrópoli llegaban llamadas de que, oye, no solamente están cerrados, los están quitando. ¿Qué está pasando con estos módulos de la empresa TISA para recargar al 50% la tarjeta? Bueno, esto ha corrido, dijo el gobernador en algún momento que ya estaban reintegrados una buena cantidad de estos módulos, lo cual no fue así. Y hoy, platicando con Javier Romo, el responsable del área de apoyo al transporte, nos confirmaba que esto va a ocurrir ahora sí, que nuevamente van a reabrir estos módulos la próxima semana, el primero de diciembre. Eso fue lo que nos dijo Javier Romo. Adelante, por favor.
¿Viste? Sí, es muy probable que los módulos estén abiertos a partir del primero de diciembre. Eso es está a cargo de la Secretaría de Transporte. Sin embargo, fuentes cercanas, tengo la información de que ellos están trabajando muy bien para que todo quede abierto a partir del primero de diciembre.
A partir del primero de diciembre se reabren estos módulos ubicados en el tren ligero, en otros módulos en donde tú ibas a recargar tu tarjeta al 50% y bueno, pues ya te ibas muy contento a tu casa para subirte al camión. Pero como lo cerraron, ahora la gente está pagando todo lo que es el costo del transporte. Así que vamos a ver si es así en torno a estos módulos de TISA. Espero tener en las próximas horas, Ricardo, próximas horas sí, una entrevista con la responsable de esta área ya de la Secretaría de Transporte, porque esto no depende de la Secretaría de Asistencia Social, sino de la Secretaría de Transporte. En las próximas horas voy a tener una entrevista que me estará dando la información correcta sobre este asunto, pero por lo pronto se les adelanto, Secretaría de Asistencia Social confirma que el primero de octubre se podrían dar esta reapertura. Nada, rápidamente te comento, hoy se están entregando tarjetas. También en la entrevista que sostuve con Javier Romo, daba dos situaciones importantes. Atención, todas las tarjetas del 2025 con el apoyo al 100%, ¿sí?, de la Secretaría de Asistencia Social, todas, las que le dieron en junio, las que le dieron en agosto, las que le están dando ahorita, porque va a haber próxima entrega el viernes próximo, el lunes próximo, el miércoles, van a seguir dando tarjetas, todas, Ricardo, vencen el 27 de diciembre, es decir, un día después, 28 de diciembre, a usted ya no se la van a aceptar en el camión. ¿Y qué va a ocurrir? Pues lo que ha pasado otros años, lo que diciembre, enero, febrero, y tal vez hasta marzo, será nuevamente que podrá utilizar esta tarjeta ya en el 2026 al 100%. Así que, para que lo tome en cuenta, 27 de diciembre, un día antes de los Santos Inocentes, no va a poder utilizar la tarjeta. Ya el día de los Santos Inocentes y a partir de ahí ya no lo podrá utilizar. Y otra más, mucha gente nos preguntaba cuándo va a haber nueva apertura para nuevos beneficiados del programa de Yo Apoyo al Transporte. Bueno, nos adelantaba Javier Romo que será hasta el próximo 27, no, perdón, hasta el mes de marzo, perdón, hasta el mes de marzo es posible que se reabran nuevas fechas para nuevas personas que quieran anotarse, jefas, madres, jefas de familia, adultos mayores, personas con discapacidad y también quienes los apoyan, estudiantes, etc., etc. El viernes me estarán dando estos boletos, o más bien estas tarjetas más que boletos, a los que hicieron, por ejemplo, trámites allá en el Atlas Paradero, que no se los habían entregado, y también eso es importante, a los estudiantes, viernes, lunes y miércoles, este viernes y lunes y miércoles de la próxima semana, a estudiantes, porque también muchos estudiantes decían, es que no se ha llegado, bueno, les van a llamar por teléfono y les van a entregar esta tarjeta. Así que creo que es información importante en todo lo que tiene que ver con el apoyo al transporte, sobre todo al 100%. Ricardo, ¿alguna pregunta, compañero?
Pues quedamos entonces a la espera, mi estimado José Luis, de lo que te pueda confirmar la Secretaría del Transporte respecto a la reapertura de estos módulos, sobre todo para darle certezas a la ciudadanía y responder, entre otras cosas, pues, ¿qué va a pasar? Porque finalmente muchas de las personas que tenían o tienen derecho a este apoyo no lo recibieron y tuvieron que desembolsar.
Así es, entonces, exactamente, tuvieron que desembolsar y prepárense porque los inicios de noviembre del próximo año también va a ser igual, va a ser enero, febrero y parte de marzo también va a tener que desembolsar. Sí puede cargar al 50% de la tarjeta, ciertamente, pero no va a ser al 100% hasta que administrativamente se ponga en orden la actual administración, valga la expresión.
Muy bien, José Luis, muchas gracias.
Hasta luego. Bye.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Damos vuelta a la página. Platiquemos ahora acerca de estos bloqueos carreteros que encabezan tanto campesinos como transportistas en distintas partes del país, particularmente después de que ayer, luego de varias horas, tanto los agricultores como los transportistas rompieron el diálogo con la Secretaría de Gobernación. ¿Por qué? Porque no llegaron a ningún acuerdo. No pudieron encontrarle una solución a este tema y esto inevitablemente deriva en, digamos, más bloqueos, cuando menos en mantener los que ya están en por lo menos 10 estados del país. ¿Qué pasa con el estado de Jalisco? Edgar Flores, muy buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, mi estimado Ricardo? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto a ti y a nuestro auditorio. Bueno, pues finalmente, luego de esta ruptura del diálogo y de ya poco más de 48 horas de bloqueos en diferentes carreteras del país, pero también habrá que decirlo de Jalisco, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a nivel federal, bueno, pues ha actualizado en torno a qué está ocurriendo en los ingresos a nuestro estado y que tiene que ver con estos agricultores inconformes que siguen exigiendo un precio justo por el pago de sus granos. Le platico para que tome usted providencias, porque mire, el primero de ellos es el bloqueo que se registra y que prevalece, todos los que le digo están todavía activos hasta este horario. El primero es el de la autopista México-Guadalajara, en el tramo Malabatío-Zapoplanejo, a la altura del kilómetro 426, para ser más exactos, en la caseta de Cobo de Cuatlán. Otro más, que bueno, pues ya cumplirá también las 48 horas, es el punto de ramal de la barca Jiquilpan, en el kilómetro 10 de esa carretera, a la altura del municipio de La Barca. Un tercero en la autopista Guadalajara-Colima, en el kilómetro 87, en las inmediaciones del entronque a Zapotlán el Grande, antes de Ciudad Guzmán. Y un quinto que prevalece en la carretera La Barca-Totonilco, en el kilómetro 1+800, en este municipio de La Barca, mientras que se registra otro más en la carretera Irapuato-Guadalajara, a la altura del kilómetro 159+500, a la altura de Totonilco. Es decir, ayer el titular de la SADER, Eduardo Ron, hablaba de que prevalecían tres, hace prácticamente 24 horas. Hoy la autoridad federal confirma que son 5 los puntos que de manera itinerante están dejando pasar vehículos, algunos de ellos. La verdad es que no hay mucha claridad, porque ayer de hecho el secretario de la SADER pues mencionaba que algunos de los grupos o los grupos que estaban bloqueando las carreteras en Jalisco no los tenían identificados, que por lo menos amigos del campo había descartado que fueran ellos quienes estuvieran bloqueando. Y bueno, pues no hay mucha claridad en torno a cómo está funcionando. La mayoría de ellos están dejando pasar cierto tiempo y la mayoría lo mantienen cerrado. Lo cierto es, mi estimado Ricardo, que con estos bloqueos carreteros sí se está dejando pasar a personas que tienen algún tipo de emergencia. Es el caso y en la autopista México-Guadalajara de una madre que estaba a punto de perder la cita de su hijo, que tenía un quiste en la cabeza y que pues tenía el riesgo de perder esta cita médica y que no le hicieran su intervención quirúrgica, y finalmente fue escoltada por fuerzas federales para poder abrirle paso y que pudiera llegar a tiempo hacia su destino. Casos de emergencia sí están dejando pasar, pero la gran mayoría de las personas pues están permaneciendo varadas, aunque también habrá que decirlo, como fue muy socializado, desde prácticamente jueves, viernes estaba hablando de esos bloqueos y todo el fin de semana, algunas personas optaron o por no salir o definitivamente por tomar rutas alternas. Vamos a ver qué trasciende, porque insisto, como tú lo mencionas, el diálogo ya está pues roto, no hay todavía pues una fecha estimada, una hora o siquiera esperanza de que eso se pueda restablecer desde comunicación terrestres. Y bueno, pues Jalisco se mantiene al margen. Ayer Eduardo Ron, titular de la SADER, decía que en lo que compete al Estado, bueno, pues ellos están aportando con eso que habían prometido, de 150 pesos por tonelada, para poder mitigar pues esta afectación. Sin embargo, bueno, pues también lo decía y hacía un llamado, que el tema que pedían desde Jalisco hacia el gobierno federal era comenzar ya con los trabajos para un ordenamiento nacional del maíz, porque señalaba el funcionario, pues no pueden estar con rescates cada año y que siguen perjudicando a los productores. Dijo que prácticamente todo el país está incendiado con este tema, que tiene que ver mucho con la lejanía entre los agricultores y el gobierno federal. Por lo pronto le confirmo, se mantienen estos 5 bloqueos carreteros que le menciono para que pueda usted tomar su propiedad. Mi reporte, muy buenas tardes.
Edgar, muchas gracias por esta información y, por supuesto, en la medida de la generación de más información, pues estaremos actualizándolo para todos nuestros radioescuchas.
Sí, por supuesto. Oye, Javi, si me lo permite rápidamente, sí, sí. Algo está pasando allá en la zona de Virreyes, en Zapopan. Para la gente de nuestro auditorio que va circulando, hay que tener cuidado. Es un operativo grande por parte de fuerzas federales, sin embargo, pues no hay claridad, hay completo hermetismo de la autoridad municipal, estatal y federal. Nadie quiere decir qué está ocurriendo. De manera preliminar se habla de un vehículo con impactos y de la privación de la libertad de dos personas, pero no quiero arriesgarme a decir algo que no, hay que esperar la información oficial. Lo cierto es que la situación está controlada, para que por favor, ese es el mensaje que me gustaría transmitir al auditorio, ahí en la zona de Virreyes, en el municipio de Zapopan. En cuanto tengamos información clara, nos contactamos.
Lo retomamos, por supuesto, Edgar, muchas gracias.
Al contrario, es igualmente, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores, pues ahí tiene usted este adelanto que nos comparte y la información que nos confirma respecto a los bloqueos carreteros que, como le digo a usted, prevalecen porque el diálogo entre campesinos, transportistas y autoridades federales, la realidad es que no está avanzando, no se está cumpliendo la expectativa. Están, como usted lo sabe, pidiendo, entre otras cosas, incrementar los precios de garantía del maíz, pero también hay mucha preocupación por las modificaciones a la ley de aguas, y es una negociación que se ha pues prácticamente entrampado, y dice el gobierno federal, porque de plano están pidiendo cosas que ni al caso. Arturo García Caudillo, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer, justamente, en la Secretaría de Gobernación, ya por la noche, hubo un, entre comillas, un encuentro entre autoridades federales y representantes dirigentes campesinos. La situación es que el gobierno de la República les pidió que levantaran estos bloqueos que tienen carreteros, pero a cambio no les ofreció nada. Y eso era justamente la molestia que tenían los campesinos. Dicen, nosotros nos vamos, pero nosotros les pedimos como mínimo que se pagaran ciertas cosechas que ya se tenían pendientes de pago desde el 2023, la temporada 23-24, y ya la más reciente, por ejemplo, en el caso del trigo, decían, de este 24-25. Eso, estamos hablando de, ellos mencionaban 400 millones de pesos por lo que adeudaban de años anteriores, y 800 millones de pesos por la temporada actual, dice, pero ni eso nos pudieron o nos quisieron resolver, y el único que habló fue el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, que lo recordará como vocero de Andrés Manuel López Obrador durante su etapa como jefe de gobierno y durante todas las campañas que hizo de cara a la presidencia de la República. Ya durante el sexenio, el vocero ya fue Jesús Ramírez, pero antes de Jesús Ramírez estaba César Yáñez, parecía que estaba castigado, le levantaron el castigo y lo han nombrado actualmente como subsecretario de la Secretaría de Gobernación. Bueno, él fue el que llevó la voz cantante y pues dejó totalmente insatisfechos a los campesinos, que salieron muy molestos justamente de ahí. Heraclio Rodríguez, que por cierto es morenista, fue incluso diputado federal por el PT en la 64 legislatura, él decía que el que tenía que haber hablado era el secretario de Agricultura, y Verdeguer dice, como un avestruz, simplemente con la cabeza agacha y no decía absolutamente nada. Entonces, pues se van inconformes porque no les resolvieron absolutamente nada. Y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando le preguntaron acerca de esta situación, pues dijo que la mesa está abierta, está puesta la mesa de diálogo, pero hay cosas que no se les pueden cumplir, sobre todo pues porque no hay presupuesto.
Cuando hay demandas legítimas se atiende. Hay una mesa y se busca encontrar una salida. Obviamente, pues que esté en el marco de los recursos disponibles. No se puede prometer pues lo que no se es posible entregar. Nosotros acostumbramos a hacer compromisos, no promesas. cuando nos comprometemos con algo, pues hay que cumplirlo. Entonces hay que ser muy responsable que se puede y que no se puede. Cuando hay una demanda legítima, pues se busca encontrarle salida. Pues cuando hay una demanda de este tipo, pues buscamos la manera de encontrarle una salida y que ellos estén de acuerdo. Cuando no tiene que ver con un asunto político para generar algún problema nada más por generarlo, o cuando hay un tema que es la defensa de algún privilegio, pues entonces de todas maneras se les abre la mesa para platicar, pero pues hay cosas que no se pueden resolver.
Y de paso, dos cosas. Una, llevó a la mañanera al director de Conagua para que explicara en qué consistía la ley de aguas, asegurando que lo que se busca es quitar estos privilegios, que el agua sea de la nación, que la maneje exclusivamente el gobierno de la República el tema de las concesiones, y que incluso el tema de las herencias, la relación tierra-agua, que eso se iba a respetar, pero que lo demás era que si a alguien le sobraba agua de la que tenía concesionada, pues que le iban a tener que entregar. Y en el caso del maíz, por ejemplo, decía, pues nosotros buscamos la salida más viable con una solución tripartita, los empresarios harineros, para que vendan más barato el producto al público en general, a las tortillerías específicamente, para que de ahí la tortilla no suba tanto, y apoyaran con recursos los gobiernos estatales y el propio gobierno federal. Dice, esa fue la única salida que encontramos, no se puede bajar más el precio, porque el precio, dice, viene desde nivel internacional, no se puede subir más el precio porque viene desde el tema internacional, viene desde Estados Unidos, donde fijan el precio del maíz, dice, y por eso es que no se les puede dar más por la cosecha. Entonces, pues es una situación complicada porque pues lo que están pidiendo justamente los campesinos en el caso del maíz es esa, y lo otro es el tema del agua, que no están de acuerdo con cómo está confeccionada la ley de aguas. Mi reporte, Ricardo.
Arturo, te agradezco mucho la información y bueno, en algún momento tendrán que retomar pues esta comunicación y de alguna manera deberán pues destrabar este conflicto, cuando menos en esta etapa. Arturo, gracias y nos escuchamos en algunos minutos.
Me parece muy bien, hasta el rato.
Gracias, hasta más tarde. El reporte es de Arturo García. Caudillo, tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Ignacio Provincia se comunica con nosotros desde la Unión Americana. Envía un fuerte abrazo, abrazo correspondido, por supuesto. Ignacio, gracias por acompañarnos. Gracias también a Berta Alicia Ledesma, quien nos reporta que la línea 3 del tren ligero ahí en la zona centro de Zapopan está detenido. Al respecto, el CITEUR, a través de sus redes sociales, comenta que está detenido debido a la presencia de una persona ajena a la operación en las vías de la estación de Plaza Patria. Se implementa el servicio provisional de Ávila Camacho a la central de autobuses, manteniendo la movilidad en el tramo disponible mientras se atiende esta situación. El personal, dice el CITEUR, pues ya se encuentra en este punto atendiendo este tema para reanudar la operación de la línea 3 del tren ligero allá a la altura de Plaza Patria lo antes posible. Muchas gracias, Berta Alicia, y bueno, pues ahí tiene usted la explicación escueta que da en este caso el CITEUR confirmando esto. Continuamos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Reabrirán módulos de TISA para la recarga de pasajes para transporte público a partir de la próxima semana, adelante el gobierno estatal. Prevalecen 5 bloqueos carreteros en Jalisco, informa Comunicaciones y Transportes. Reportan ventas por más de 8 mil millones de pesos durante el Buen Fin en Guadalajara, 34% más en comparación con el año anterior. Denuncian la privación de la libertad de 2 agentes federales en Zapopan. Se rompe el diálogo con productores del campo, solo se atenderán demandas legítimas, sentencia Sheinbaum. Libran orden de aprehensión contra el dueño de Miss Universo, está acusado de delincuencia organizada. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 26 grados Celsius, y vámonos a más información generada en el panorama nacional, información que tiene que ver con el certamen de belleza Miss Universe, que además, bueno, habrá que decirlo, se ha convertido en nota más allá del triunfo de la tabasqueña por todo lo que se ha venido revelando relacionado con el propietario precisamente de este certamen, que, insisto, pues se ha convertido prácticamente en una nota nacional cuando, pues además está haciendo difusión de información relacionada con, pues, con una orden de aprehensión en contra de este, pues, personaje, de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, en medio del escándalo. Se sabe que existe una orden de aprehensión en su contra, pero logró un acuerdo con el gobierno para ser testigos protegidos. Se había revelado que en su momento el gobierno federal había obtenido una orden de aprehensión en contra de este hombre por huachicol y por tráfico de armas para el narcotráfico, por lo que acordó con la Fiscalía General de la República ser testigo protegido. Una orden de aprehensión que se habría librado el pasado 15 de noviembre en su contra por delincuencia organizada, insisto, con fines de tráfico de armas y tráfico de hidrocarburos. ¿Qué es lo que dice el gobierno federal luego de esta revelación periodística? Arturo García Caudillo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Nuevamente me da gusto saludarles. Y sí, el tema del dueño de la mitad, o sea, él tiene el 50% de las acciones de Miss Universo, la otra mitad la tiene una mujer asiática, que, pues bueno, el asunto es que lo que se publicó o lo que se ha venido publicando a partir de que la tabasqueña Fátima Bosch ganó el concurso de Miss Universo, pues ha sido mucho las relaciones que tenía con Petróleos Mexicanos o que tiene con Petróleos Mexicanos, incluso la aparente cercanía con el papá de Fátima Bosch. Él ya lo desmintió, asegura que no tenía, que apenas tiene 5 meses de haberlo conocido, y toda esta situación pues vino a destapar también el tema de una orden de aprehensión en su contra por esos delitos de los que hablabas, huachicol y el tema más escabroso, que es el que tiene que ver con el tráfico de armas para vendérselas al crimen organizado. Bueno, el hecho es que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo pues que se enteró porque vio esta publicación en un diario a nivel nacional, y que pues lo que pide es que la Fiscalía General de la República dé a conocer el informe de su versión sobre estos hechos, y que sobre todas las cosas dice que se respete a Fátima Bosch y lo que ha conseguido, independientemente de que ella no está de acuerdo con este tipo de certámenes de belleza. Dice, bueno, pues honor a quien honor merece, así es que hay que reconocer ese triunfo. Pero escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pues tendría que informar la fiscalía, ¿no? Si hay una investigación a esta persona, pues tiene que informar la fiscalía. Hoy sale en un medio, pero tiene que informarse. Por eso es independiente de la joven que ganó el concurso, porque lo quieren juntar, es distinto, ¿no? Pero entonces quieren quitarle mérito. Repito, más allá de que estemos de acuerdo con estos certámenes o no, pues, mérito a quien lo tiene en el certamen. Ahora, otra cosa muy distinta pues es este tema de esta persona. Y ahí pues si hay una investigación, pues que se diga que hay una investigación y que se informe por parte de la fiscalía.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues el tema sí, tendría que informarse, y dijo pues ahora que venga el fiscal general de la República, pues que dé su versión o que informe sobre estos hechos. Mi reporte, Ricardo.
Arturo, te agradezco mucho la información y nos mantenemos por supuesto al pendiente.
Al pendiente estamos.
Gracias, el reporte es de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Permítame hacer una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información. Hace algunos minutos platicábamos con usted en este espacio acerca de este conflicto que prevalece entre productores del campo, transportistas y autoridades federales. Y para, pues, ampliar esta información. Escuchábamos hace algunos minutos la voz de la presidenta. Es importante también escuchar la voz de la contraparte. Esta tarde me da mucho gusto recibir en este espacio, y como siempre se lo agradezco, a don Jesús Díaz. Él es productor de maíz aquí en el estado de Jalisco. Don Jesús, ¿cómo ha estado? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, la orden, muchísimas gracias.
Pues platíqueme de entrada, don Jesús, ¿qué ha pasado después de la última vez que platicamos usted y yo, cuando decidieron desactivar los bloqueos de hace algunas semanas, porque se había acordado algo con el gobierno federal, más una serie de apoyos que había prometido el gobierno estatal? ¿Qué pasó después de eso?
Pues a la pos de cuando se abrió otra vez, que estuvo cerrado por el tema del precio del maíz, que se anunció una minuta, que si bien ustedes también lo vieron con la rueda de prensa que dio el secretario de Agricultura, ya donde cambió lo de la minuta, ya traía otros, diría algún expresidente, ya traía otros datos que no eran con los que se habían acordado como tal. Ya le habían metido lo que comúnmente se dice letras chiquitas, ¿no? Que no eran exactamente lo que se ha firmado. Y después hubo algunas series de reuniones entre agricultores y algunas personas que mandaban de la autoridad, enviados de parte de la secretaría para ver algunas situaciones. Empezaron a abrir las ventanillas que para ir metiendo trámites sobre los 9.50 que se había dicho adjunto al otro precio, pero ya nada más era con un tonelaje, ya no era en total, y pues ya te estaban pidiendo lo común, ¿no? La acta de defunción para completar. Lo que hacía, lo único que hicieron fue trabas burocráticas que no llevaron a nada, y al final de cuentas el precio se desplomó. Y adjunto a eso se viene pues el tema de los transportistas, los cuales por temas de inseguridad y otras cosas, ahí están sus temas, se hizo la unión donde se dijo, oye, pues vamos, súmese con nosotros para poner nuestros pliegos petitorios, a ver si ahora sí son escuchados, o por lo menos que se cumpla lo que se dijo que se iba a cumplir, que es exactamente lo que nos está viendo.
Y es justo lo que no pasó, don Jesús. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el apoyo, digamos, adicional que prometieron las autoridades de Jalisco? ¿Ese sí va a llegar o sí está llegando?
No, lo que te he comentado, hicieron unas reuniones donde empezaron a pedirte ya a través de ventanillas en los de los gobiernos municipales. La Federa siempre se apoya a través de los municipios para ese tipo de cosas, a recoger como documentación. Lo que uno espera es pues que el productor le llegue en el precio, pero que no tengas que hacer una tramitología para, en fin, de hacerlo, porque la tramitología, ya sabe uno que es burocracia y que no sabes si va a llegar, y si no va a llegar, el caso es que realmente no está pasando, no está llegando.
¿Y qué es lo que sigue, don Jesús? Porque pues ayer se rompió nuevamente el diálogo. ¿Por qué no está caminando?
Yo creo que no están dando alternativas de nada. Esto es por eso que los diálogos no caminan. Lo otro es, hubo un diálogo, pero después de que hay un acuerdo, ese acuerdo se rompe, ya no crees nada. O sea, ya no crees de lo que viene, te dicen, ni menos que no viene alguien que de veras tomara la decisión de hacerlo. Por ejemplo, algo que no se entiende es la postura de la presidenta de la República, de que no toma en serio las cosas. No le dan importancia. Y eso es lo que duele, en el sentir de los productores o de los transportistas, que a la vez también uno los usa para todo el tema también de los granos y demás, ¿no? ellos tenemos pues un ligue en cuestión de chamba. Y no hay quien se baje de la autoridad que sí decida para hacerlo. Nadie de un congreso o algún representante de algún partido político que está en el Congreso o presidente de alguna cámara, nadie que se meta al ruedo, ¿no? Para decir una solución real y franca que no sea meramente discurso.
Ahora, en este contexto, don Jesús, ¿qué es lo que sigue? ¿En qué proceso, digamos, del ciclo del campo se encuentran en este momento?
Nosotros ahorita lo que es el tema maíz estamos en plena cosecha.
¿Y qué van a hacer con su cosecha si este asunto sigue detenido?
Pues hacer ahora sí que lo que siempre hacemos, porque tratar de asegurar lo que ya tenemos, porque si te fijas también uno depende, en algunas otras ocasiones que platicamos, de las inclemencias del tiempo, y vemos que en los frentes ellos a veces se acercan ya nubes amenazantes de agua, entonces ya hay más pérdida de la que tenemos si no levantamos nosotros el maíz. Si se dejan venir cabañuelas o lluvias que vengan a afectar todavía de pilón, más con lo que ya tenemos, ¿no?
¿Y este maíz que están cosechando, don Jesús, ya lo tienen comprometido, ya lo tienen vendido?
Normalmente uno con los que ya tiene, aquí como nos hemos manejado, pues casi siempre ya tenemos con quién. A veces le varías un poquito cuando te mejoran ya el precio, 2-3 pesos más en otro lugar, pues lo mueves, pero sí son las ventanas que ella reciba de algunas empresas forrajeras aledañas, de los grupos que manejan ventanillas de reciba, que todos se ligan a Gruma, pues algunos de ellos, los forrajeros no, pero los otros sí. Entonces lo que haces, pues tienes que llevarlo. Uno lo que hace normalmente es que te dan tu cheque de cambio, son como las pesadas de lo que es un taloncito, que es el que tú guardas como para luego canjearlo, y te esperas un poquito, haces la tramitología y metes tu factura para el tema del pago. Entonces los días que tarda, se está esperando a ver si en esos días hay una mejora en el tema del precio o da resultado las pláticas que se están teniendo con la autoridad.
¿Y existe, don Jesús, el riesgo de que esta cosecha la tengan que volver a vender en 4,000 pesos?
Sí, existe el riesgo.
¿Y qué van a hacer? ¿Ustedes van a doblar las manos y decir, pues bueno, de 4,000 a cero, pues 4,000?
Más que doblar las manos, al final de cuentas, ya es algo que ya estaba hecho. Al final de cuentas, ya cuando se inició el movimiento de llegar a negociar con el gobierno federal algo, ya estaba sembrado. Entonces ya lo que tienes es que lo que quieres es perder lo menos que puedas. Uh-huh. Y se está hablando, pues ahora sí, de iniciar reuniones masivas para llegar a acuerdos de si, cómo, yo no le podría llamar boicotear al gobierno, porque realmente sino sí castigar un poco la parte del gobierno, en que a ver, hazte pues tu cargo con la gente que necesita los productos luego y métete y explícales que nos estás golpeando a nosotros, ¿no? Y es como que las muchas alternativas, ¿no? Empezar al tema de no pagar impuestos, al tema de muchas cosas, porque para eso sí son muy puntuales, ¿no?
Y en este sentido, don Jesús, ¿usted cree que el gobierno federal los está apretando y está dejando que cosechen y está dejando que tengan ahí ustedes lista la mercancía y decirles, pues te la compra 4,000 si quieres?
Sí, pues al final de cuentas, mira, ¿qué es el gobierno en sí? El gobierno lejos de... Un gobierno debería de funcionar como el gobierno, como se ha manejado en la historia de la humanidad. Cuando se empezó a hacer un gobierno es porque le daba un orden, es el que te proveía de servicios, el que te proveía de seguridad y todo eso, y por eso pagas unos impuestos, para eso los pagas. Pero los gobiernos hoy, casi siempre, pero más hoy, si los vemos, están detrás de un escritorio en la cómoda haciendo discursos bonitos y salen los que veamos las mañaneras. Yo no entiendo cómo se animan a enseñar cosas. Salen diciendo cosas que como si vivieran en un mundo paralelo, no al real. Entonces no es así como que tengan el pendiente de lo que está pasando hacia abajo, no tienen el sentido de lo que está pasando hacia abajo. Solamente es un discurso muy hueco detrás de escritorios que están muy alejados de eso.
¿Y qué sigue, don Jesús? ¿Qué podemos esperar durante los próximos días? ¿Van a seguir por tiempo indefinido estos bloqueos carreteros?
Sí, yo creo que ahorita van a estar así hasta que haya algún tipo de respuesta. Hay quienes traen otros intereses que no tienen que ver con granos, tienen que ver con combustibles, tiene que ver con la seguridad, sobre todo la seguridad. Y me imagino que los resultados, yo creo que mañana están convocando una reunión para acercar a que dejen sus actividades los agricultores que no han estado yendo ahorita a los paros, porque se dice que va a haber ahí algún aviso de algo o alguna situación de algo de los que están encabezando las reuniones allá. Entonces, algo muy certero, ya mañana por ahí tendríamos algo que platicarles.
Es decir, existe la posibilidad de que, no sé, se incrementen los bloqueos, que cambien su estrategia, que tengamos algunas novedades.
Sí, así es. Es lo que se espera, que se pudiera hacer más contundente para que haya más atención de parte de la autoridad.
¿Cuánta confianza tienen ustedes en las autoridades? Porque bueno, hace unas semanas implementaron una estrategia fuerte, radical, y parece que les terminaron jugando el dedo en la boca. Hoy están de nueva cuenta apretando, pero ¿sí cree usted que pase algo?
Pues, si te digo la verdad, mi sentir, no creo que pase mucho. Solamente que lo que siempre he dicho yo cuando me ha tocado opinar en las reuniones es, si no es apretar mucho más fuerte, y si no es en situaciones donde de veras le cale al gobierno, como tomar aeropuertos, como tomar situaciones más así, más que carreteras, algo que los meta más en jaque, no va a pasar nada. O arriesgar a hacer eso, como lo que pasó en la marcha que vimos el pasado 15, ¿no? Que nos manden ya granaderos y ese tipo de cosas, que sí lo hacen.
Y que confiemos, por supuesto, don Jesús, que no se llegue a esos niveles. Pues como siempre, le agradezco mucho estos minutos que concede a Radio Metrópoli. Estaremos, si nos lo permite, en contacto con usted para saber en las próximas horas pues qué van a hacer en consenso todos los productores del país para pues también darle difusión, digamos, de manera oportuna a esta nota.
Sí, claro, o sea, uno ahí está con las lluvias de ideas de decir qué pudiera funcionar, qué pudiera hacer o qué pudiéramos hacer para que la voz sea escuchada, y es parte de lo que se tiene que... Lo pronto la medida es cerrar y que de ahí se empiece a jalar la atención, pero sí se está, hay varias gentes que se están moviendo para ver si se presenta algo ya más ordenado, por el tema de que hay cosechas ahorita, insisto, mucha gente pues anda ocupada en esos temas que tiene que resolverlo, pues porque a veces luego le pierde más de lo que ya tiene perdido.
Totalmente. Pues nuevamente, don Jesús, muchas gracias, le deseo una buena tarde y por aquí estaremos dándole lata.
Gracias a usted, estamos al pendiente.
Gracias, muy buenas tardes. Jesús Díaz es productor de maíz aquí en el estado de Jalisco, platicando con usted acerca de pues cómo se ve, cómo se aborda este tema desde, digamos, el otro lado de la moneda. En el arranque de este informativo, pues le compartíamos a usted cuál era la postura que fijaba el gobierno federal en voz de la presidenta Claudia Sheinbaum, y ahora pues le compartimos a usted pues cuál es la postura que fijan productores de maíz aquí en Jalisco, reprochando de manera muy puntual, tratando de sintetizar que finalmente el compromiso de mejorar el precio de garantía por la tonelada de maíz pues no avanzó, no se ha cristalizado. Se impusieron una serie de requisitos complicados, muy complicados, decía don Jesús Díaz, en un momento en donde en este momento ya están cosechando el maíz, en donde lo tienen apalabrado y lo tienen que colocar, y les preocupa que finalmente terminen pagándoselo tan mal como siempre se los han venido pagando, en espera de saber qué es lo que sigue, qué estrategia van a implementar y si es que llegan a radicalizar esta protesta, porque evidentemente no están recibiendo la respuesta que en algún momento ya les habían comprometido. Vamos a la pausa y enseguida continuamos con más. Vamos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, esta tarde con usted. Martín, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, mi estimado Ricardo. Gracias. Vámonos, así es, con la información deportiva. Bueno, arrancamos con los temas de la liguilla, porque el día de hoy, tres encuentros en el arranque de los partidos de ida de cuartos de final. 7:00 p.m, los Bravos de Juárez reciben en casa, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, al conjunto del Toluca. Claro, el 8-1, hay mucha diferencia entre ambas escuadras, pero bueno, todo puede ocurrir. El día de hoy buscarán sorprender en casa los dirigidos por Marín y este conjunto de los Bravos. Escuchemos lo que señala el portero Sebastián Jurado.
Es un equipo con un poderío importante. Nosotros hoy nos metemos a Liguilla meritoriamente, obviamente, porque nadie nos regaló nada. Jugamos el play-in siendo octavos, entonces en un formato, digamos, como lo hacían anteriormente, tradicional, hubiéramos entrado de igual forma. Entonces creo que ese mérito lo tenemos por cómo trabajamos el torneo, ¿no? Pero yo creo que hoy vienen otros factores, otras variables que bueno, hay muchas cosas que tomar en cuenta. Obviamente el rival es cosa importante, pero yo creo que va a partir también de las cosas que podamos hacer aquí en casa, que es realmente el fuerte de nosotros, la localía, hacer pesar el estadio, hacer pesar todos los factores que ya sabemos que involucra jugar aquí en Juárez. Entonces, bueno, eso para nosotros va a ser muy importante, el sacar ventaja aquí el día de mañana y ir al Nemesio bastante fortalecidos, bastante inteligentes y tomando en cuenta muy bien el plan de partido que marca el profe para el día de mañana y el día sábado.
Ahí lo que menciona Jurado, portero del equipo de los Bravos de Juárez. Bueno, después a las 9:00 p.m, Monterrey recibe al América en el estadio llamado Gigante de Acero en la Sultana del Norte. Un equipo de Monterrey muy bien armado contra el América que amenaza otra vez con llegar a una nueva final. Mientras que 11:00 p.m, hora centro, 9:00 p.m, local allá en Tijuana, porque hay diferencia de 2 horas, Xolos recibe a los Tigres. Hay críticas sobre este horario y demás. Escuchemos lo que dice el técnico Sebastián El Loco Abreu, que dirige a Tijuana y que asegura Gil Mora jugará, porque eso que se ventiló en torno a una ley que impide a menores trabajar de noche, bueno, pues simplemente no aplica en el fútbol.
Mostrando esa conexión que hay entre la afición y el equipo. Y bueno, preparado para mañana y esperando principalmente disfrutar. Hay que disfrutar de la fiesta grande. Porque como no somos colados, viste que a veces cuando éramos chicos que nos tratábamos de colar a una fiesta, porque no éramos invitados, acá estamos invitados con tarjeta, con traje, con corbata, así que hay que disfrutar.
Lo de Gil Mora, se habló mucho en redes sociales que por ser joven, menor de edad, no iba a jugar.
Hay una ley, pero es para menor de edad, de trabajos peligrosos, pero el fútbol no es peligroso. Hay un argumento, sí, hay una ley, pero bueno, de todo lo que genera Gil, todo lo que sea alrededor de Gil, tenemos que acostumbrarnos, mismo por estar acá, a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos, pero todo lo que haga, si saluda con la izquierda, si saluda con la derecha, si hace una guiñada, todo es noticia, ¿sí? Pero bueno, sirve también para potenciar a los compañeros que tiene y al club.
Y bueno, Tigres, ¿qué significa para ti? ¿Jugaste allá también,
sí,
en Monterrey?
Bueno, ya hace un mes más o menos nos tocó ir a jugar allá, ahora lo recibimos acá, un club que uno tiene un gran recuerdo, mucho cariño, y sobre todo gente que trabaja en el club todavía, que hay muy buena relación, pero cuando pita el árbitro, como ha sido siempre, ¿no? A desear lo mejor y pensar lo mejor para ellos.
Lo que menciona el Loco Sebastián Abreu. Bueno, pues ahí están entonces los 3 encuentros de Liguilla para el día de hoy. El otro será esta mañana, cuando a las 8:00 p.m, 7 minutos, ni uno más ni uno menos, Chivas reciba al Cruz Azul. El técnico mexicano Ricardo Carvajal fue anunciado como nuevo entrenador de Atlante en la Liga de Expansión MX. Tras el cese de Miguel de Jesús Fuentes hace un par de semanas, Carvajal llega a los Potros en medio de las negociaciones que se están haciendo para que el presidente y dueño del equipo, Emilio Escalante, pueda cerrar la compra del Mazatlán para que Atlante regrese a la primera división en verano del próximo año y tenga además como casa ya el Estadio Azteca. Pero bueno, así con Atlante, Carvajal. Curiosamente, fíjese usted, Carvajal fue el último entrenador mexicano que dirigió una liguilla. ¿Y sabe cuándo fue? Hace un par de años, cuando él estaba en el Puebla. Bueno, la carrera como futbolista sigue en picada para Neymar, que nuevamente tendrá que ir al quirófano para ser intervenido de la rodilla izquierda con el fin de recuperarse por completo del problema que ya lo dejó fuera de varios encuentros con el Santos, con el cual suma más lesiones que goles. Fíjese usted, en el año acumula 3 tantos en el campeonato paulista y lleva 4 lesiones. El cuerpo médico definirá si es operado esta misma semana. Y bueno, pues en este momento continúa la acción de la fecha número 5 de la Champions, o están por arrancar algunos encuentros más bien. En unos minutos más inician los juegos Arsenal contra el Bayern Múnich, Atlético de Madrid frente al Inter, Eintracht Frankfurt contra el Atalanta, Real Madrid que estará jugando en Grecia frente al Olympiacos y Liverpool que recibe al PSV Eindhoven. Y ya para cerrar, bueno, arrancó hoy la cuenta regresiva de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno del próximo año en Milano Cortina, cuya apertura será ya el próximo 6 de febrero con la ceremonia de encendido de la llama en la antigua Olimpia en Grecia. La ceremonia marca además el inicio del viaje de la llama hacia Italia, donde se tiene contemplado que llegue el próximo día 4 de diciembre para recorrer todo el país italiano antes de que se dé ya la apertura del certamen. Encabezaron el acto el presidente honorario del Comité Olímpico Internacional, Tomás Bach, y los dirigentes del gobierno en las ciudades sedes. Lo que tengo en los deportes, Richard, gracias. Buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más información. Vámonos a la información de los espectáculos. Pili Gutiérrez tiene el reporte para compartirle a usted la información actualizada en esta materia, para estar también al día con todo lo relacionado al mundo del entretenimiento. Pili.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que aparentemente Sergio Andrade reapareció, y esto con un anuncio de nueva música. Sin especificar dónde se encuentra, sí presumió estos nuevos proyectos y señaló que el público que lo escuche podrá sentir el afecto y el cariño por la vida que tiene actualmente este productor musical, quien lo hace a través de un video. Él fue uno de los compositores más populares de la década de los 80 y de los 90, hasta que fue denunciado en 1999 de rapto, violación y de corrupción de menores en perjuicio de la entonces menor Karina Yapor, y que ya conocen todo este asunto que tuvo en polémica con Gloria Trevi y demás chicas del famoso clan Andrade. Él publica este video y dice que está en un bellísimo rincón del planeta, pero no da a conocer exactamente qué lugar, porque Sergio Andrade sigue siendo buscado por las autoridades de Estados Unidos, esto para que responda a las demandas sexuales interpuestas por dos mujeres en su contra en una corte de California. Y es que les recuerdo que Sergio Andrade ya cumplió una condena aquí en México de aproximadamente 5 años. También tuvo múltiples pagos de daños y multas en este tiempo, y finalmente salió libre en 2005, pero desde hace algún tiempo ya se le había estado buscando. Sin embargo, en este videoclip, pues él defiende sus creaciones musicales y dice que tiene muchas canciones para compartirles al público y que van a estar disponibles en las plataformas a partir del día 2 de diciembre para quienes quieran escuchar pues esta nueva versión de él, que aparentemente pues sí sigue escondiéndose por esta parte de que lo buscan en Estados Unidos, y veremos si después de su aparición pública en las redes sociales logran encontrar su paradero para que aclare y enfrente esta situación legal que tiene en Estados Unidos. Oigan, y por otro lado les cuento que Simon Cowell, el creador de El Factor X, este reality show del que salió la agrupación de One Direction y en el que estuvo pues también ligado por mucho tiempo Liam Payne, este integrante que falleció el año pasado, salió a hablar un poco más al respecto, porque luego de esta grave situación y de este accidente bastante fatal, muchas personas lo señalaban como responsable por la supuesta explotación y el ambiente laboral tóxico que tuvo durante los años con la boyband, y que pudo haber desencadenado estas situaciones de salud mental de Liam Payne que lo llevaron a tomar pues algunas otras decisiones que terminaron en este accidente. Simon ya se publicó el hecho de que él está igual destrozado y que él defiende su sistema y culpa a la presión extrema, pero de la fama y de lo que hace el público o la sociedad. Él da a entender que era como su hijo y que justamente menos de un año antes de que falleciera había tenido la oportunidad de convivir de nueva cuenta con él, que habían hablado de cómo era ser padres, que habían compartido todo lo que le esperaba en su carrera artística, y que incluso él señala que hasta le había comentado que si no se sentía en el mejor momento para regresar a la música y que si sentía mucha presión y era esto algo que le afectaba mentalmente mente que buscara otra pasión, que buscara otra cosa que hacer, pero que encontrara lo que más le gustara para seguir junto a su hijo, para seguir junto a su familia, situación que pues lamentablemente ya no es posible. Y él pues se deslinda de todas estas culpas que la gente le implicó, y es que él solo gestionó a este grupo por aproximadamente 5 años, que fue lo que duraron activo, pero también señala que nadie puede preparar a estos chicos o a cualquier otra persona que entre al mundo de la música y al mundo del espectáculo para el nivel de escrutinio que se tiene, y hay muchas lecciones que se van aprendiendo día a día, y que no es culpa de un solo hombre, sino es culpa de un sistema que viene de muchos, muchos años atrás. Así que él ya da su declaración al respecto para que las personas también dejen de atacarlo, porque esta situación fue la que llevó también a otros artistas a situaciones bastante lamentables. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchas gracias por la información y una excelente tarde. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Vámonos a la pausa y enseguida tenemos más. Vamos a más información en materia de seguridad pública. Algo ya nos adelantaba hace algunos minutos nuestro compañero Edgar Flores respecto a una fuerte, fuerte movilización policiaca en Zapopan. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, mi estimado Ricardo? Buenas tardes, te saludo de nueva cuenta con gusto a ti y al auditorio. Bueno, pues ya hay información un poco más amplia, aunque habrá que hacer la acotación que no es una información que haya emitido alguna autoridad, sin embargo, fuentes cercanas a Notisistema nos confirma que esto que ocurre desde las primeras horas de este miércoles sobre la avenida Paseo Virreyes, para ser más específicos, en el Parque Hundido Virreyes, tiene que ver con la localización de un vehículo oficial de que era tripulado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana comandada por Omar García Harfuch. Ellos, al parecer, bueno, pues eran integrantes de un escuadrón de inteligencia, y su vehículo fue localizado, ahora ya se sabe, durante la noche de ayer. Un tema que salta un poco la atención porque jamás hubo un reporte al respecto. Lo que señala el comisario de Zapopan, el 03 operativo, con esa clave, Gildardo Anaya, es que ellos fueron primeros respondientes únicamente por la localización de un auto con impactos de bala. En la información que hemos logrado obtener, Ricardo, sabemos que este vehículo era tripulado efectivamente por 2 agentes federales. Al parecer, un comando los irrumpió en ese punto. El carro presenta impactos de bala efectivamente, pero también manchas hemáticas. Y hasta el momento no hay dato alguno ni rastro de estos 2 agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal. La zona se mantiene sitiada. Zapopan únicamente apoya, ya no es primer respondiente, según refería el comisario operativo. Todo está a cargo de la Fiscalía General de la República, las investigaciones, así como también algunas otras dependencias, participan Guardia Nacional, participa la Marina, y de manera coordinada se nos ha mencionado que también participan los 3 niveles de gobierno con un operativo amplio por toda la metrópoli para dar con el paradero de estos 2 agentes, de quienes hasta el momento, por obvias razones, no se ha revelado la identidad, pero tampoco hay rastro alguno de su paradero. Lo que trasciende también y que nos han informado fuentes cercanas es que todo se derivó porque perdieron comunicación con ellos, y a través del GPS del vehículo, sus compañeros, al no tener ya comunicación con estos 2 agentes, acuden al punto y localizan el auto y hacen entonces el llamado. Todo se está manejando con un completo hermetismo. Esperaremos, pues, si hay algún posicionamiento, por ejemplo, en redes sociales de Omar García Harfuch, como suele hacerlo, o si las dependencias federales emiten alguna postura o algún comunicado oficial. En tanto, le puedo confirmar a usted, esto se debe, se obedece este amplio despliegue operativo de unidades policiales, así como de investigación de la FGR, en esta zona conocida como Paseo Virreyes, ahí en el Parque Hundido. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Edgar, muchas gracias por la información. Nos mantenemos, por supuesto, siguiendo de cerca la evolución de este caso. Buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores. Vamos a la pausa. Enseguida continuamos con más. muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Les recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. También podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. El día de hoy, la Cámara de Comercio de Guadalajara dio a conocer los resultados, las cifras, los números que arrojó el Buen Fin. Hay pues información trascendente, porque estamos hablando de ventas por más de 8,000 millones de pesos. Un incremento del 34% en ventas si lo comparamos con el Buen Fin del año pasado. Creció también en prácticamente 1,000 el número de comercios que se sumaron este año. Estamos hablando de alrededor de 15,500 comerciantes. Y obviamente había que preguntarle a la gente qué fue lo que salió a comprar. Prácticamente 2 de cada 3, el 66% de los compradores salió por ropa, compró calzado, compró textiles en términos generales, el 10% se fue más por el tema de los artículos electrónicos, y este es el balance en este bote pronto que le estamos presentando a usted del Buen Fin 2025 aquí en particularmente el área metropolitana de Guadalajara, ventas por más de 8,000 millones de pesos. Vamos a más información generada en el Congreso de Jalisco. Ahí continúan las glosas. Mi compañero Marc Hernández está listo con su reporte. Hola Marc, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como haces mención, el día de hoy se llevó a cabo la primera de las glosas del día de la Secretaría de Hacienda del Estado de Jalisco, donde Luis García compareció ante el Pleno del Congreso. Legisladores concentraron, para variar, porque obviamente son temas de cuestionamientos y críticas principalmente, por el tema de verificación vehicular, el condicionamiento para el cambio de placa sujeto al tema de verificación, pero también la falta de gratuidad de este trámite y sobre todo pues con el argumento del subsidio a las empresas operadoras de los verificentros. Si te parece, Ricardo, escuchemos parte de lo que dijo el diputado Tonatiuh Bravo sobre pues las críticas, parte de las críticas hacia este programa de verificación. Escuchemos.
No es gratuita la verificación vehicular, porque en el presupuesto hay un rubro por el cual se paga a una empresa privada por la realización de esa verificación vehicular por un monto de casi 1,000 millones de pesos anuales. Sin embargo, no hay ninguna corroboración o comprobación por parte de la autoridad ambiental de que haya mejorado la calidad del aire.
Ahí está lo que dijo el diputado Tonatiuh Bravo sobre este tema. Recordemos que si bien puede que tenga pocos años realmente este programa de verificación vehicular implementado desde el año 2022 aquí en Jalisco, hay que ser claros, la misma Secretaría de Medio Ambiente, la SEMADER, pues, reconoció que todavía no hay estudios que pues midan el impacto de la calidad del aire a raíz de este programa de verificación vehicular. Insisto, eso lo dijeron hace algunas semanas. Así que, pues, en parte, el diputado se puede considerar como que tiene razón. En respuesta, también, el secretario Luis García defendió que este programa es gratuito para la ciudadanía, señalando además que ha permitido incrementar el número de verificaciones, el cambio de placas y los ingresos estatales. En estos mismos temas también afirmó que Jalisco mantiene una calificación crediticia sólida, aunque reconociendo que se requieren pues mayores recursos federales para proyectos de inversión, señalando además en este tema que pues no han recibido como tal proyectos, recursos para algunos proyectos en específico. Confirma y en este caso reconoce que el tema de las participaciones y aportaciones han incrementado conforme avanzan los años, sin embargo para proyectos pues no hay como recursos como tal desde el gobierno federal, por lo que no descarta la posible contratación de deuda para los próximos años. Si te parece, Ricardo, escuchemos lo que dijo el secretario de Hacienda, Luis García.
No está solicitándose monto para endeudamiento, pero sin embargo cualquier contingencia que pudiese presentarse y de la cual fuera necesario acudir a estas herramientas, por supuesto que lo haremos. Cualquier proyecto que traiga un beneficio superior, fundamental para la gente, para su beneficio hoy, Por supuesto que lo haríamos.
Ahí está lo que dijo el secretario de Hacienda, Luis García, a pregunta de la diputada Yusara Canales. Insisto, esto lo dijo hace unos minutos en el pleno del Congreso de Jalisco. Por lo pronto, Ricardo, es mi reporte al respecto.
Y bueno, Marc, me parece que para esta tarde hay mucha expectativa respecto a la glosa por los temas que se sí o sí se tienen que abordar.
Es correcto, Ricardo. En unos minutos más, pues se tiene previsto que arranque una glosa también en tema económico con la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Turismo. Y a las 4 de la tarde habría glosa donde comparecen el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Comisión Estatal de Búsqueda y la Comisión de Víctimas del Estado de Jalisco. Tres materias muy importantes también estas últimas, sobre todo pues por el tema de la situación forense, la crisis forense que enfrenta la entidad, ya que recordemos pues en la página de personas fallecidas sin identificar pública del Instituto Jalisciense pues confirma que hay más de 5,000 cuerpos y o restos o fragmentos que corresponden a personas fallecidas sin identificar, aunque hay que ser claros, desde el 2018 a la fecha. Esto, insisto, está publicado en su página de internet, es pública, así que pues para evitar cualquier malentendido que pudiera surgir incluso por parte de las autoridades o de la ciudadanía, pues ahí está la información que, insisto, está publicada en internet. Por lo pronto, pues a la espera de que puedan ocurrir estas comparecencias, Ricardo.
Y estaremos ahí siguiéndolas de cerca, Marc. Muchas gracias.
Igualmente, y quedamos pendientes de mayor información.
Gracias y muy buenas tardes. El reporte es de Marc Hernández desde el Congreso de Jalisco. Antes de despedirnos, el comentario de María Altagracia, quien quiere reportar que el CIAPA dejó una obra inconclusa. Dejaron pues un boquete, un agujero, ese peligroso, en Julián Carrillo, frente al número 2299 en la colonia Santa Cecilia, entre Periférico y Agustín Lara. Así que a través de este espacio, el llamado al CIAPA para que acuda a este punto y concluya el trabajo correspondiente. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde.